El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Recién inaugurado el verano, aunque ha venido con un poquito de fresco, la noticia es que España no va a acoger los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. En estos momentos de crispación política, tampoco en el deporte, lo menos importante de todos, los políticos logran ponerse de acuerdo. Había un proyecto elaborado con una comisión de expertos. Las pruebas se repartían entre Aragón y Cataluña, 54 pruebas para Aragón, 42 para Cataluña, pero no hay consenso entre los gobiernos autonómicos para ir de la mano en esta aventura olímpica. Decepción y duras palabras del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe. Ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes. La diferencia de esta candidatura es que la hemos destrozado nosotros en casa.
La hemos destrozado nosotros en casa. Duras palabras del presidente del comité. Habrá que seguir intentándolo. De hecho, lo van a hacer para el 2034 y a ver si ahí logran ponerse de acuerdo los políticos. Enseguida adelantamos más cosas del mundo del deporte, pero a esta hora, como siempre, dos minutos sobre la una. Ponemos en orden también los contenidos del informativo de las dos de la tarde. Y ya está aquí con nosotros para contárnoslo Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Los conductores multados por circular sin distintivo ambiental en el túnel de la carretera de Toledo, en Plaza Elíptica, se están planteando interponer un recurso judicial conjunto para paralizar esas sanciones del Ayuntamiento de Madrid e incluso no descartan movilizarse contra lo que consideran un afán recaudatorio del consistorio madrileño. El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que se están revisando esas multas.
Bueno, es una cuestión que se está estudiando desde el área de gobierno de medio ambiente, si se han podido cometer errores, y desde luego si se han cometido errores nosotros actuaremos en consecuencia, pero es una cuestión que se está estudiando.
Queda menos de una semana para la cumbre de la OTAN y en la capital las fuerzas de seguridad están preparadas para esa cita, pero también de cara a las manifestaciones que ya se están convocando. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Las afecciones fundamentalmente son los días 28, 29 y 30. 29 y 30 que es cuando es la cumbre, el 28 ya hay algunas reuniones preparatorias. Sí es verdad que va a haber durante toda la semana algunas otras afecciones por concentraciones o manifestaciones. Por ejemplo, el domingo 26 hay algunas manifestaciones convocadas que también van a tener alguna afección a la movilidad.
Estamos a la espera de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que hoy se ha trasladado a Tres Cantos, y en el Congreso de los Diputados ha habido sesión de control al Gobierno con anuncio de Pedro Sánchez.
Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país.
Contaremos estas noticias y todas las reacciones de este anuncio, Laura.
Gracias, Elia. Estaremos muy pendientes a las dos. Hasta luego.
Hasta luego.
En estos momentos y hasta esa hora, las dos de la tarde, es momento de poner en orden también las noticias del deporte. Ponemos en perspectiva cómo viene este miércoles 22 de junio del 2022. Entrevista en exclusiva del diario Marca al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que cuenta una realidad la verdad, completamente opuesta a la que conocíamos sobre el no de Mbappé al Real Madrid. Mantiene el presidente del PSG que Kylian siempre ha querido quedarse en el Paris Saint-Germain, a pesar de que el Madrid le ofrecía mucho más dinero de lo que ellos lo han hecho y que no han hablado con él de dinero hasta el último momento. Se queda porque quiere triunfar en el proyecto del club parisino y porque, como parisino y francés, quiere representar a su país y su ciudad. También le ha metido un buen palo a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ya ha sido, por cierto, correspondido por el presidente de la Liga. Además, vamos a escuchar también en este programa las impresiones de Antonio Rüdiger, después de ser presentado como futbolista del Real Madrid, en una entrevista en exclusiva a los medios del club, en los que deja buena muestra de que, aparte de ser un gran futbolista, también va a ser uno de esos jugadores que hacen grupo, se atreve hasta a cantar.
Hola, madridistas. Soy Antonio Rüdiger. A la Madrid y nada más, a la Madrid.
En el Atlético de Madrid, acuerdo total por Axel Witsel. El centrocampista belga va a llegar gratis procedente del Dortmund y va a firmar por un año con opción a otro. Para conocerlo un poco más, nos hemos ido precisamente hasta Bélgica y le hemos preguntado a Manu Ferrera, que fue su segundo entrenador en el Standard de Lieja. Esto es lo que ha fichado el Atlético.
Pierde muy pocos balones, gana muchos balones. Jugador de garantía, sobre todo a su edad, tiene una condición física perfecta. Para mí encuaja perfectamente en el sistema de Simeone.
Cristian Portu ya es jugador del Getafe, llega cedido de la Real Sociedad con una opción de compra obligatoria de 3 millones y medio de euros. Estas han sido sus primeras palabras como jugador azulón.
En mi cabeza ya solamente está empezar este proyecto, empezar a entrenar, conocer a mis compañeros, conocer al míster y bueno, entrar en la competición, que es lo que más me gusta.
La madrileña Jenny Hermoso ficha por el Pachuca mexicano y se convierte en la tercera jugadora mejor pagada del mundo. Se habla de 1 millón de euros por temporada. En México ya la han recibido a la altura de las grandes estrellas del fútbol masculino.
Es una estrella del fútbol europeo y figura histórica del fútbol internacional.
¿Es Sergio Ramos?
Ha ganado 7 veces la Liga Española. Ha ganado la Champions League.
Cristiano Ronaldo.
Nadie ha anotado más goles en la historia del Barcelona.
Es Messi.
Pues no es Messi, es Jenny Hermoso y se convierte en nueva jugadora del Pachuca mexicano. Por cierto, que esta tarde entrenamiento de puertas abiertas para la selección femenina de fútbol en Las Rozas. Mañana viaja a Huelva para jugar el primer amistoso ante Australia. Marta Cardona ha sido positivo COVID, mientras que Sandra Paños y Andrea Pereira ya se han incorporado al grupo después de recuperarse, de superar la enfermedad. Y también hoy contaremos la previa de la finalísima partido de ida de la Liga de Fútbol Sala Femenino, que va a enfrentar al campeón, al actual campeón Pescado Rubén Burela, y al Futsi Atlético Navalcarnero. Será a las 9 de la noche en Lugo. Además, en tenis, en Wimbledon, el viernes tendrá lugar el sorteo, pero ya sabemos que Djokovic va a ser el número 1 cabeza de serie del torneo. Rafa Nadal figura en el número 2, por lo que nunca podrían cruzarse hasta una hipotética final. Y noticia que adelanta nuestro compañero Rafa Quero de Hora Blanquiazul. Hoy es un día histórico para el Leganés, tanto por el pasado como por el futuro. Se acaba de formalizar la venta del conjunto pepinero y la familia Moreno Pavón ya es historia. Gracias y suerte a los presentes dirigentes, a ese grupo inversor estadounidense que encabeza el empresario mexicano Luke Nou. El Leganés ya tiene nuevos dueños. Partido de la una de Onda Madrid hasta las dos, abriendo con la información del Real Madrid y abriendo con esa entrevista hoy en exclusiva del diario Marca de Edu Polo al presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Donde cuenta una realidad bien diferente a la que teníamos entendida hasta ahora del no de Kylian Mbappé al Real Madrid. Dice que le ha ofrecido mucho más dinero el Real Madrid, que ellos no han hablado nunca de dinero con el delantero francés y que se queda por el proyecto, porque es parisino y porque es francés.
Bueno, esto ya depende de cada uno el nivel de credulidad o de, bueno, darle pues esa dosis de sinceridad a la entrevista que Al-Khelaifi y a sus palabras tiene con respecto a todo lo que ha pasado con el afer Mbappé. Depende, como digo, de lo que quiera pensar cada uno. Yo no me creo el 90% de las cosas que dice en la entrevista. Una de esas ella es lo que tú acabas de comentar, el asunto de que monetariamente el Real Madrid le ofrecía más dinero al futbolista que el PSG. Esto, el que no se lo quiera creer, que se lo crea, es muy, muy libre de hacerlo. Pero desde luego yo no me lo creo. Luego está el asunto, por ejemplo, también del futuro entrenador, de la búsqueda de entrenador, en la que primero no quiere entrar a hablar de Pochettino, porque evidentemente en todos los temas espinosos, Pochettino, Neymar, que salen sobre la mesa y que están en tela de juicio en cuanto a su futuro en el PSG se refiere, dice que no es momento para hablar, porque yo creo que están más fuera que dentro en el caso de Pochettino y porque en el caso de Neymar es posible que intenten sacarle este verano. Pero en el caso de entrenar al PSG, hablando del asunto Zidane, él también desmiente que en ningún momento hayan tenido
contactos
ni que hayan pensado en Zidane, al que admiran como jugador y como un gran entrenador. Falso. Estuvieron hablando con él y ellos consideraban que había posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, pues Zidane, ya dijimos aquí en el partido de la una, que, bueno, aparte de todo, tiene esa raíz tremendamente fuerte, poderosa, con lo que es su ciudad natal, con Marsella, y eso iba a ser algo que complicaría muy mucho las cosas. Pero más allá de eso, bueno, luego aprovecha para tocar de oídas, que se dice, como cuando le preguntan por las prebendas y los privilegios que tiene el PSG como club estado, y mete ahí al Real Madrid diciendo que, hombre, que es que el Real Madrid tiene un estadio en el centro de la ciudad, que, bueno, pues este señor había que decirle que esto es que en el año 46, cuando Bernabéu compra el solar, ahí no había nada, no existía nada, era un erial. Y estas historias, bueno, pues al que le es una cosa que difama que algo queda. Y ya digo, para mí está muy bien la entrevista de Pablo Polo, porque evidentemente tiene la posibilidad de hablar con alguien y que se exprese de forma libre, pero dice todo lo que le interesa decir y creo que miente más que habla.
De hecho, dice que en España el Estado ayuda a los clubes más que en Francia a los clubes franceses.
El Estado francés no lo sé, no hablamos del Estado francés, hablamos de Qatar, que es el que está claramente sobre este equipo. ¿Aquí ayudan? Bueno, pues ayudan los gobiernos autonómicos. Al Madrid, evidentemente, en su momento sí, le ayudaron a la hora de recalificar la antigua ciudad deportiva, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, como ha pasado con el Atlético de Madrid en todo el asunto del Calderón y la zona de la antigua fábrica de cerveza, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a decir del Barcelona y la Generalitat? Pero vamos, no creo que sea nada, nada, nada comparable a lo de Qatar.
De hecho, habla sobre la demanda de Tebas contra los clubes Estado. Llega a decir, ¿quién es Tebas? No conozco a esa persona. No voy a aceptar que otros nos den lecciones. Todos los años es lo mismo sobre el fair play financiero. No nos tienen que decir alguien de fuera lo que podemos hacer o no. Algo que, bueno, pues ha sido contestado ya por el propio presidente de la Liga, Javier Tebas, porque es verdad que parece que les sobra un poquito de soberbia y arrogancia, como dice Javier Tebas, de nuevo rico al presidente del PSG, Al-Khelaifi. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas
tardes. ¿Qué sensaciones ha dejado a ti estas palabras del presidente del PSG en el diario Marca?
Bueno, veo que la relación Rodríguez Ruiz Al-Khelaifi es fantástica. A ver, yo cuando leo estas entrevistas y la respuesta de Tebas o el otro día Florentino en Mega y demás, sobre todo, Laura, veo que no hay ningún tipo de ego, que el ego desaparece, todos lo apartan, no hay orgullo, no hay razonamientos de primer nivel, digamos, encumbrados en esa egolatría, choque de titanes.
Efectivamente, al final estamos hablando de grandes personalidades, bueno, grandes figuras del deporte, y que, bueno, cada uno no va a dar su brazo a torcer ni va a reconocer si se ha equivocado en algo en todo esto.
Pero para que unos juegan con unas armas y otros con otras, esto también hay que decirlo. Creo que unos tienen unas posibilidades que evidentemente otros no tienen, y aquí se puede meter al PSG, pero no hay que meter en contra al Real Madrid. Es decir, cualquier equipo de la Liga Española no tienen las mismas armas que pueda tener el PSG, porque por mucho que digan, evidentemente tiene una inyección económica y un doping financiero que aquí no tienen los clubes en España.
Es interesante la entrevista en el diario Marca. Lo que dice Al Khelaifi es que la oferta del pasado verano, ¿no?, de 180 millones más salario, él dice que es superior a lo que va a cobrar ahora Mbappé en el PSG.
Sí, dice que rechazó la oferta de 180 millones del Real Madrid. Le dijeron que sí estaba loco entonces, pero que él estaba segurísimo de que Mbappé se iba a quedar como francés y parisino.
Pero ahí ya miente, porque evidentemente si el Real Madrid da el paso de ofertar de manera oficial como se hizo al PSG es porque tenía el sí del futbolista, y el futbolista además lo reconoce. Después de que ya se cierra el mercado de verano del pasado año, él reconoce que se quería ir, que entendía que su etapa había finalizado y que quería buscar nuevos aires. Con lo cual ya desde esa partimos de una premisa equivocada, porque está mintiendo. Y luego lo del tema del dinero, nunca vamos a saber, porque no lo vamos a saber, cuánto dinero le ha dado Qatar. Oficialmente Mbappé tendrá una ficha que aparecerá pues en la Liga Francesa o donde se publiquen este tipo de cosas, no lo sé. Pero nunca vamos a saber el dinero que se ha llevado por detrás, la familia, el padre, la madre, la abogada, el propio Mbappé. Eso no lo vamos a saber nunca, con lo cual, pues a mí Al Khelaifi me puede contar aquí el cuento de Blancanieves.
Bueno, es uno de los temas hoy del día, esa entrevista. Enhorabuena, por cierto, a los compañeros del diario Marca, pero bueno, es verdad que dista bastante tal y como se han producido todos los hechos.
Vende su historia.
Efectivamente, vende su pollino, que se suele decir el presidente de Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar a Rüdiger, Carlitos, que bueno, nos empieza a convencer a todos, bueno, como
fuera
futbolista,
del campo, en el Madrid,
como
digo,
futbolista como lo es, dentro, pero fuera del campo parece que es un tío de estos con carisma, ¿no?
Pues sí, a mí la verdad es que me hubiera apetecido irme anoche a tomar unas cervezas con él, porque tiene pinta de que va a ser un tío, o es un
tío... A mí
tío...
me gusta también mucho Tchouaméni, ¿eh? Tiene buen
también,
diálogo,
también,
el muchacho,
sí,
a pesar de su juventud.
Hombre,
menudo trío, Tchouaméni, Carlito, Rüdiger.
Sí, vamos, igual.
Madre mía, no aparece por aquí hoy, Laura.
Yo me pego ahí a buena rueda. Pero no, hombre, tiene pinta... Bueno, y además él lo reconoce, lo vamos a escuchar ahora en un fragmento de la entrevista que concedía Real Madrid Televisión, porque él entiende que sí, que es un tío muy cachondo, muy divertido fuera del campo. Ahora, eso sí, en el campo creo que no se lo querría encontrar nadie enfrente, porque además él mismo lo dice, futbolista que cuando se mete a jugar es súper, súper concentrado, muy profesional... Y por ahí intentará que no pase nadie.
Dentro del campo, pero, pocas bromas.
Dice. Sin bromas, sí, lo dice, lo vamos a escuchar, no jokes. O sea que él se define de esta manera, no es muy amigo de destacar ninguna cualidad física o futbolística suya más allá de la velocidad, porque físicamente es verdad que es un tío muy, muy potente y muy veloz, pero lo demás lo dejamos en las manos de Rüdiger y que poco a poco le vayamos conociendo según vaya cumpliendo su etapa en el Real Madrid.
I'm a character player.
Soy un jugador de carácter, pero el resto es mejor que lo digan los demás. No es bueno hablar de uno mismo. Creo que es difícil mejorar tu velocidad, pero tengo suerte, es gracias a mi genética y estoy muy contento. Antonio Rüdiger en el campo es una persona concentrada. Ni una broma. Totalmente concentrado en el trabajo, pero fuera del campo soy un payaso. Me gusta reír y que la gente lo pase bien. Pero lo más importante es reírme de mí mismo. Ya está Toni Kroos y no me gusta que me llamen Antonio. Entonces, Rudy es mejor.
Rudy is the best.
Un Rudy en el baloncesto y
otro en
el fútbol ahora ya, ¿eh?
Además,
Acordaos de esto.
Me iría a tomar cervezas con vosotros porque le entiendo el inglés y eso me gusta.
No, se entiende muy
también
bien.
Se le entiende.
Sí. Y el alemán muy bien.
Bueno, si Álava tiene su silla, habrá que buscarle algo a este hombre.
Hombre, ya la coge. Ya inventará algo. No te preocupes.
Bueno, ha hablado también sobre por qué toma la decisión de venir al Real Madrid.
Sí, es un poco ampliado. Ya dijo el otro día en la rueda de prensa que, bueno, sobre todo lo que acaba por definitivamente convencerles la conversación con Ancelotti, que vuelva a insistir en ello, pero él habla sobre todo también de un compañero, y en este caso no es un compañero en el Real Madrid, sino de un compañero del Chelsea, que fue jugador del Real Madrid y que también fue para él importante a la hora de tomar la decisión de venirse aquí.
The coach played a big role in this, Mr. Ancelotti.
El entrenador jugó un papel clave en esto, Mr. Ancelotti. Después de hablar con él, tuve claro que quería venir al Real Madrid. Pero en general, el Real Madrid habla por sí solo.
speaks volumes. I didn't, to be honest, I didn't.
Siendo sincero, no hablé demasiado con Toni Kroos, hablé más con Mateo Kovacic sobre el Real Madrid y me dijo muchas cosas porque él habla mucho con Modric.
Speaking a lot with Modric.
Me dijo, disfruta mucho, es un gran paso para ti. Nunca he escuchado nada malo sobre el Real Madrid, deseando empezar.
Bueno, Mateo pues Kovacic fue el que terminó también de convencerle para dar este paso y venir al Real Madrid. Bueno, de momento no se esperan más fichajes y lo que tiene que centrarse mucho el Madrid es en ese capítulo de salidas.
Sí, ahora mismo son 24 futbolistas los que tienen plantilla el Real Madrid, es decir, solamente tendría una ficha liberada, pero claro, está el tema de las salidas de Mariano y Jovic, a ver qué pasa si finalmente este año se pueden hacer, jugadores con los que no se cuenta. Lo de Jovic parece más encaminado a la Fiorentina le quiere. La cosa es encontrar un punto de acuerdo con el equipo italiano porque, claro, el Real Madrid quiere traspasarle. La Fiorentina dinero para el traspaso no tiene, porque estamos hablando de un futbolista que al Real Madrid le costó 60 millones de euros en su día y que estaría dispuesto a traspasarle, pero en torno a 35. No tiene dinero para esa barbaridad de dinero, para ese precio la Fiorentina. Y luego está la posibilidad de cesión con opción de compra al finalizar la temporada. Pero la cesión, teniendo en cuenta que Jovic creo que cobra 8 millones de euros, que también es una barbaridad, no es asumible, con lo cual habría que hablar con el Madrid si puede hacerse cargo de una parte de la ficha, y eso ahora mismo tampoco lo contempla el Real Madrid. Bueno, creo que están condenados a entenderse, pero de momento todavía falta bastante para el acuerdo. Lo de Mariano ya lo veremos con los diferentes clubes que puedan estar interesados en él aquí en España, porque de eso también seguramente dependa qué va a ocurrir con Borja Mayoral, que en teoría sí cuenta para la primera plantilla, pero si al final Mariano se queda, pues a lo mejor el que se tiene que marchar es Borja, y además tiene el tema del Getafe que le interesa. Y luego el asunto Asensio Ceballos, que ya decimos, está difícil porque, bueno, el Real Madrid de momento no va a ofertar más allá de lo que ahora mismo perciben en el Real Madrid estos dos futbolistas. Tienen los dos un año más de contrato, saben cuál es su rol a día de hoy en el Real Madrid, y el Real Madrid, ya digo, les ofrece lo mismo que tienen. Si tienen mejores ofertas, por supuesto, estarían dispuestos a traspasarlos. Tampoco es un asunto fácil. Renovaciones, las que están en camino, aparte de la de Vinicius, que está prácticamente cerrada hasta junio de 2027, pasa a cobrar 10 millones de euros, cláusula de rescisión 1 billón de euros, 1.000 millones de euros. El asunto de los otros que también terminan contrato, Nacho, Benzema y Toni Kroos. Con Benzema no va a haber problema para renovar un año más, porque acaba en el 23, digo. Con Nacho ya veremos, tampoco parece que va a haber problemas. Y luego el asunto de Kroos que contamos ayer. Lo de Kroos no es que haya problemas, es que él quiere ir paso a paso. Al Madrid le interesaba renovarle ya este año una temporada más, hasta 2024. Pero el futbolista alemán quiere ir año a año, un poco como lo de Luka Modric, viendo cómo se siente, y él no tiene prisa. Si el año que viene, por estas fechas, un poco antes seguramente, entiende que quiere seguir, va a seguir, y si por lo que sea opta por dejarlo, porque él tiene muy claro que este es su último equipo y que del Real Madrid se retira.
Blas, ¿tú crees que habría que buscar algo en el mercado para intentar reforzar en alguna línea, o especialmente ese no fichaje de Mbappé, buscar algún nombre que ilusione al madridismo, o crees que el aficionado del Real Madrid está conforme con lo que hay?
Bueno, es imposible paliar eso. Yo creo que el aficionado del Madrid está contento porque se fía, ¿no?, de un proyecto que le ha dado una Liga y una Liga de Campeones en un año que no es que pareciera de transición, pero sí complicado para estar en la vanguardia, sobre todo del fútbol europeo. Aquí el asunto es el relevo de Karim a corto plazo, porque le quedan 2-3 años de fútbol, ojalá que le llegue, ¿no?, para jugar a este nivel con 37 años por el bien del Real Madrid. Pero claro, el relevo también si Karim se constipa, que es verdad que ya últimamente pues ha dejado durante la temporada alguna dolencia muscular. Realmente no tiene relevo, pero es que ese perfil es muy complicado. La gente dice, no, Haaland cuando acabe contrato con el City será el relevo de Karim. Bueno, eso se decía de Mbappé, ¿no? Eso se tiene que construir y es complicado. Lo que veo es que el Madrid no tiene relevo para Karim, pero que si Karim está a este nivel, al Madrid le llega de sobra para competir otra vez en la temporada 22-23.
No, una cosa más que se me olvidaba, está el asunto del portero suplente, que esa es otra, porque claro, Lunin ya, digamos que ha pasado su etapa a la sombra de Courtois, viendo que es absolutamente imposible, y es asumible porque está compitiendo con el mejor portero del mundo a día de hoy. Seguramente se le busque acomodo fuera para que el chico pueda jugar, y ahí entraría de nuevo en la búsqueda de un portero veterano que asuma el rol de super suplente, pues como en su día lo fue Dudek o Arreola, este tipo de jugadores que no te van a generar problemas y que saben que van a jugar, no sé, uno o dos partidos como mucho a la temporada, o si pasa como este año que el Madrid ha ganado la Liga antes, a lo mejor tienen un poco más de suerte.
Bueno, Carlitos, ¿cuándo vuelves de vacaciones?
Pues vendremos ya para la pretemporada, ¿no? Ya para mediados de julio. Para ¿cómo?
Bonilla habla aquí.
Buenas tardes, Bonilla.
Digo que qué inmerecidas algunas vacaciones.
Qué inmerecidas, bueno, no, hombre.
La verdad que yo me iría un poco más. Si yo pudiera venir, vendría ya en agosto.
O sea, que vienes para la pretemporada del Real Madrid. Sí,
bueno, un poco después ya. Justamente para cuando ya nos vamos a... Vamos, se va en Madrid a Estados Unidos. El vale. Madrid
es
empieza...
Es una baja terrible, ¿eh?
Sí,
lo que he dicho de Karim lo aplico aquí. No hay relevo.
No, nada.
No hay relevo ni a corto plazo ni a medio plazo.
Si no tenemos relevo para él.
El Madrid empieza a jugar amistosos en este mes de julio. El día creo que es el 23, el primer partido que juega, que es en Madrid-Barça, además, clásico, en California. Y se irá a Estados Unidos, pues me parece que el 18, 19 de julio, pues ahí estamos ya aquí, al pie del cañón.
Pues que la disfrutes mucho, que te las has merecido, aunque diga Bonilla que no.
Muy amable.
Hasta luego. A ti, Bonilla, te queda un poquito más para irte de vacaciones y tienes que dejar resuelto este...
Pues no creo que deje resuelto muchas cosas.
Este asunto de cuentas que tiene el Atlético de Madrid, que como en el metro tiene que dejar salir antes de entrar. O sea, no se va a hacer oficial ningún fichaje hasta el 30 de junio porque hay que dejar las cuentas bien limpitas y ahora mismo hay 45 millones en rojo
hasta
de déficit.
Hasta el 30 de junio no, hasta después del 30 de junio. Es decir, a partir del 1 de julio. Sí, porque el Atlético de Madrid, lo has contado bien, tiene que cuadrar las cuentas antes del próximo 30 de junio, de ahí que la prioridad sea vender antes que comprar. El club necesita vender por un importe de 45 millones para equilibrar el balance de la pasada temporada y en eso está el Atlético de Madrid, intentando negociar algún traspaso para que las cuentas cuadren. Y a partir de que cuadre el balance el 30 de junio, pues se intentarán ya oficializar algún que otro fichaje, por ejemplo, el de Witsel, que ayer se cerró, aunque no de manera oficial por parte del club del Metropolitano.
Y no se va a hacer oficial ningún traspaso, sí, ni ningún fichaje hasta que esas cuentas cuadren. Porque
los,
claro,
traspasos
todo lo que,
sí.
Pero todo lo que se haga oficial entraría a aumentar todavía esa cuenta,
claro,
antes del 30 de junio.
Es decir, un fichaje a día de hoy entraría a formar parte de las cuentas
de este ejercicio.
De este ejercicio. Pero ventas sí. Es decir, las ventas sí afectarían a este ejercicio, que es lo que quiere, evidentemente,
claro,
el Atlético de Madrid. Quiere restar.
Que
por
se
eso,
ha encontrado sobre todo con el problema de que la Juve no ha querido pagar lo que le pedían por Morata para guardar esas cuentas.
Esos 35 millones de euros le vendrían muy bien al Atlético de Madrid. Le vienen muy bien al Atlético de Madrid. Es un pacto que había entre la Juventus y el Atlético de Madrid para que a partir del próximo 30 de junio Álvaro Morata fuese juventino al 100%, pagando esa cantidad de 35 millones de euros. Desde hace bastantes meses, la Juventus ya dijo que esa cantidad no la quería pagar y, evidentemente, el Atlético de Madrid se niega a vender a Álvaro Morata por la cantidad que está ofreciendo el conjunto juventino, que nosotros, que unos 15 millones de euros aproximadamente. Por eso no lo va a vender el Atlético de Madrid.
Bueno, Axel Witsel, nos decías, acuerdo total con el internacional belga, que llegaría libre del Dortmund, es decir, agente libre, no le cuesta nada al Atlético de Madrid. Y hemos querido conocer un poquito más a este futbolista con un entrenador que vive en Bélgica, es belga, de origen español, Manu Ferrera, que actualmente entrena a las categorías inferiores del Gante, pero que fue entrenador, segundo entrenador del Standard de Lieja, donde tuvo a sus órdenes a este futbolista, a Axel Witsel. ¿Qué nos ha contado sobre él?
Sí, es una posición, la de mediocentro, que era una petición expresa de Diego Pablo Simeone, que no tenía relevo de Condogbia. Ahora ya con Witsel va a tener a dos futbolistas en esa posición de mediocentro. Y conocemos a Witsel, pero Manu Ferrera, como tú bien has comentado, nos comentaban las cualidades que tiene el futbolista belga.
No, pues Axel tiene cualidades muy, muy importantes por la posición que ocupa. Como juega delante de la defensa en el medio campo, es buenísimo con la pelota, pierde muy pocos balones y, lo que es muy importante también, gana muchos duelos, es muy, muy bueno también
al recuperar balón en los pies del rival.
¿Encaja en el sistema futbolístico del Atlético y de Diego Pablo Simeone?
Pues yo pienso que claro, que encaja en el sistema, en la manera de jugar del Atleti. Es un jugador que los ojeadores y los responsables del Atleti la han vigilado muy bien. Y mi pregunta es cómo no la han hecho antes, porque para mí cuaja perfectamente en el sistema de Simeone.
Pues no lo han hecho antes, evidentemente, por dinero, porque cuando preguntó el Atlético de Madrid al Zenit por Witsel hace ya algunas temporadas, le dijeron que no, se había pagado, recordemos, el Zenit al Benfica por su fichaje, 40 millones de euros, hace ya algunas temporadas. Y en Bélgica, ¿qué se dice del fichaje de Axel Witsel por el club del Metropolitano?
En Bélgica muy contento. Aquí se dice que otro belga que firma por un equipo top de Europa solo puede ser buena cosa y para la selección y sobre todo para él. No, aquí son solamente comentarios positivos.
Pues comentarios positivos y parece que muy buen fichaje para el Atlético de Madrid, según Manu Ferrera, muy del corte del gusto de Simeone, un futbolista que bueno, pues no se va a dejar nada en ese compromiso defensivo que siempre exige el Cholo a sus futbolistas. Y ya de paso, que el Pisuerga pasa por Valladolid, o en este caso que Eden Hazard es belga, le hemos preguntado a Manu Ferrera sobre bueno, qué se está hablando allí sobre la gran reaparición del belga, el jugador del Real Madrid con la selección en estos partidos que hemos podido ver a un gran nivel en la Liga de las Naciones, y que se está hablando aquí en Madrid también de que puede ser uno de los grandes fichajes para la próxima temporada.
Sobre Hazard, aquí sí, en Bélgica, contentísimo por su estado de forma, parece que ya está recuperado de todos los problemas que tuvo. Y pensando al Mundial de Qatar que viene, así que todo aquí muy contento. Ahora lo más difícil para él es de encontrar un hueco en el equipo del Madrid, porque su mejor posición es la que ocupa ahora Vinicius, y no pienso con la temporada que ha hecho que Vinicius va a quedarse al lado del equipo. Así que mismo en plenas condiciones va a ser muy difícil para Hazard de jugar en el Real Madrid.
Bueno, pues el análisis de este entrenador, Manu Ferrera, entrenador actualmente en el KA de Gante, en las categorías juveniles, y que fue entrenador de Axel Witsel, nuevo futbolista del Atlético de Madrid. A vuelta de publicidad hablamos también del mercado en el Getafe y en el Rayo Vallecano.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Juanpa Montero, compañero del partido de la Onda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Ya es una realidad, Cristian Portu es fichaje oficial del conjunto azul.
Ha llegado por fin un jugador, el murciano, él es del Valencia, de la cantera valenciana, que el año pasado estaba en la Real Sociedad y que no contó con los minutos que él esperaba, sobre todo hablando de goles. Un jugador que es goleador, que lo hizo muy bien en el Nástic y que está muy contento de llegar al Getafe.
Sí, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, de este proyecto tan ilusionante, tan ambicioso y de hacer grandes cosas en este club.
La idea de Portu es contar con muchos minutos y sobre todo transmitir mucha garra.
Bueno, yo como bien sabéis soy un jugador de garra, de ser muy caliente dentro del campo, de querer siempre ganar, de que no le gusta perder a nada y creo que voy a transmitir eso, ¿no? Transmitir pues sobre todo esas ganas y esa garra.
Claro, la pregunta del millón que le han hecho a Portu ha sido ¿por qué ha venido al Getafe?
La verdad que, bueno, siempre es un equipo que me llama muchísimo la atención. Conozco muy bien al Presi y tenemos muy buena relación y siempre ha sido, pues, como tú bien dices, ¿no? Un equipo muy humilde, muy trabajador, que siempre está luchando por sacar los resultados adelante y es lo que vamos a hacer, ¿no? Intentar este año, sobre todo, que la gente se ilusione.
Bueno, de momento es una cesión, Juanpa, pero hay obligación de compra.
Obligación de compra, estamos hablando de 3,5 millones de euros que se tendría que abonar al final de temporada.
Es el acuerdo al que se ha llegado con la Real Sociedad para el traspaso de este jugador de momento cedido y traspasado a final de temporada, pues en una situación parecida a la de el jugador del Celta, que no me sale ahora el nombre.
La de Okai.
Okai, efectivamente, que también estaba obligado a hacer efectiva la opción de compra por la permanencia del Getafe en Primera División. ¿Resto de nombres que has podido indagar sobre esos intereses por el portero Pacheco, por De Frutos y por Babich, el central del Almería?
Hemos estado esta mañana haciendo llamadas a ver si se confirmaba algún fichaje, algún interés por parte del fichaje, por parte del Getafe, el ya anunciado, el de Pacheco, el guardameta, el ex del Real Madrid. Hay dos equipos interesados en él. Hablamos del Español y el Mallorca. Está muy cerca el Getafe y la cantidad sería de 5 millones de euros. Si el Getafe llega a 5 millones de euros, Pacheco sería jugador del conjunto azulón para la próxima temporada. Hablabas de Babic, el central, que bueno, ha hecho muy buena temporada. Estamos hablando, es un jugador de la Almería. 4 más 2 sería la oferta en principio que podría haberle llegado al conjunto almeriense. Lo tiene en propiedad, no interesa mucho y las cantidades que oscilan, si hubiera traspaso, sería de unos 8 millones de euros. Ahora mismo estaría bastante lejos, en este caso,
hay
del conjunto azulón.
Hay que decir que es un jugador indiscutible en el Almería. Ha sido el segundo jugador que más minutos ha tenido esta temporada y ha sido clave en el ascenso a Primera División. Y en principio el Almería no quiere desprenderse de este futbolista. Y sobre el caso de Jorge de Frutos.
Otro fichaje que podría volver a casa. Hablamos de un jugador que podría contar con muchísimos minutos. El Levante, que ha descendido a Segunda División, está abierto a muchos traspasos. Ha hablado con el Getafe, no solo ahora, ya hablaron la temporada anterior, estuvo cerca, pero el Levante estaba en Primera División y decidieron no traspasar al jugador. Ahora sí hay muchas opciones. Todavía no se habla de cifras, ni de traspasos, ni de cesiones, pero sí es verdad que hay mucho interés por parte del Getafe en el jugador granota.
Y lo que hemos sabido hoy también es que ya tienen un partido más, al menos de pretemporada confirmado.
Tenemos que confirmar que el 21 de julio se enfrentarán al Cartagena, un rival bastante complicado, bastante interesante. A las 7 de la tarde será el encuentro. El otro ya confirmado será el próximo 12 de julio ante el Preston North End, un mítico de la liga inglesa, ganador en su día, en el siglo XIX, de 12 campeonatos ligueros.
Y en el Rayo Vallecano, Carlos Sánchez Blas, ¿qué podemos contar en este mercado de verano?
Bueno, parece que la pieza que está más cercana, aunque todo hay que tomarlo con cautela porque las negociaciones del Rayo van despacio, es John Guridi, el futbolista de la Real Sociedad. Nos cuentan desde Donosti que la operación está muy avanzada, ya coincidió con Andoni Iraola en el Mirandés en segunda división. Lo pretende también el Real Valladolid. La Real tasa al futbolista en una cantidad entre 2,5 y 3 millones. Bueno, seguramente se puede activar y se puede desbloquear con una cesión por una temporada, pero John Guridi le gusta mucho a Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano. A partir de ahí, como siempre decimos, el Rayo pregunta por mucha gente. Por ejemplo, ha preguntado por Camello y Riquelme, futbolistas del Atlético de Madrid. Ha preguntado por Toni Martínez, delantero del Oporto. Y en las últimas horas, incluso, Laura, se ha ofrecido Cavani, no solamente al Rayo, a muchos equipos del fútbol de élite europeo, pero el representante ha llamado a Vallecas para ver si el Rayo estaría interesado en Cavani. Bueno, parece ficción, como parecía lo de Falcao. Cavani ha cobrado 4 millones de euros en el United. Pero Cavani, si baja su pretensión, quién sabe si puede jugar en un equipo como el Rayo Vallecano, aunque, repito, ahora mismo, 22 de junio, parece absoluta ciencia ficción.
Fíjate, Falcao y Cavani, ¿eh? Vaya pareja para el Rayo, ¿no estaría...?
Si nos lo dicen hace 5 o 6 años, mandamos al frenopático a cualquiera, ya con uno de los dos. Falcao ha renovado por una temporada, sí. Y Cavani, vete a saber, aunque ya digo, parece complicado, 35 años, pero evidentemente creo que en el Rayo sería recibido con los brazos abiertos. Por cierto, el Rayo va a jugar en el estadio de Cavani el día 31 de julio. Nos cuentan que se está movilizando la afición para estar todos juntos en Old Trafford en un partido para la historia del club. Creo que hay ya 600 entradas vendidas en sector visitante, casi como si fuera un partido de competición europea.
Una auténtica pasada. Bueno, lo que es ya noticia o casi confirmada, lo decíamos al principio de este programa, nuestro compañero Rafa Quero de Hora Blanquiazul confirma que la operación de venta del Club Deportivo Leganés es ya un hecho a este grupo inversor americano encabezado por Jeff Lownow.
Sí, hemos qué bien te queda, el mexicano Yankee se te da especialmente bien.
No sé si se dice así, tendremos que ir acostumbrándonos a este nuevo nombre.
No tanto como hablar con Rudiger, pero casi igual. Bueno, Blue Crow Sports es la empresa, ¿no?, encabezada por este hombre respecto al Club Deportivo Leganés. Va a ser el presidente, 55 años. Estaba cerrado y ha pasado a la pantalla de totalmente firmado, ¿no? Esta mañana se ha rubricado el acuerdo. Llegaron en diciembre de 2008 Victoria Pavón y Felipe Moreno. Ya son historia buena del Club Deportivo Leganés. Lo cogieron en segunda B y lo dejan en segunda, pero han estado en primera y en unas semifinales de la Copa del Rey. Van a mantener la estructura actual, pero la van a reforzar porque va a entrar gente de su confianza para potenciar y complementar la gestión del Club Deportivo Leganés. Y vamos a ver qué tal arman el proyecto 22-23 en segunda con el técnico Imanol Idiáquez.
Pues mucha suerte para esta nueva etapa del conjunto pepinero.
Hola, ¿cómo estás? ¿Estás listo para descubrir el nuevo fichaje?
Listo.
Lista.
Es una estrella del fútbol europeo y figura histórica del fútbol internacional.
¿Es Sergio Ramos?
Piqué. Lewandowski.
Ha ganado 7 veces la Liga Española. Ha ganado la Champions League.
Cristiano Ronaldo. Griezmann.
Tiene 6 copas en España y una en Francia.
Neymar.
En 5 ocasiones se llevó el trofeo Pichichi.
¿Me estás hablando entonces de un delantero?
¿Pudiera ser Suárez o Neymar?
Nadie ha anotado más goles en la historia del Barcelona.
No, pues Messi.
¿Messi?
Es Messi. Lionel Messi.
Pues no, Diego García, no es Lionel Messi, es Jenny Hermoso, que se ha convertido en nueva jugadora del Pachuca mexicano.
Así es, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la noticia que ya contábamos y que adelantábamos en esta casa hace apenas unos días. Jenny Hermoso se iba a marchar a México. Dicho y hecho, se marcha al Pachuca dos temporadas, que es lo que tiene firmado la futbolista madrileña. Y después de este anuncio el anuncio del Pachuca, decía o rezaba las letras, el fútbol femenino es hermoso. Para verlo hay que quitarse la venda de los ojos. Es muy bonito el eslogan, ¿eh?
Futbolista madrileña, además es recibida como las grandes estrellas del fútbol masculino. Futbolista madrileña que se va a convertir en la tercera mejor jugadora pagada o la mejor jugadora pagada, tercera mejor pagada jugadora del mundo.
Yo el dato oficial del ranking de mejores jugadoras no lo tengo, no lo tenemos, pero sí que puedo garantizar, porque sé lo que va a ganar Jenny Hermoso en México. Va a ganar 1 millón de euros en 2 temporadas, algo más, sobre 1 millón de euros aproximadamente, porque va a depender, ya sabes, de estos derechos de imagen, de objetivos, de bonus, de extras, pero si todo se completa conforme lo ha firmado Jenny, podría cobrar sobre 1 millón de euros por 2 temporadas. Claro, en España no hay equipo que le pague esa cantidad. De hecho, hay que recordar que el Real Madrid llegó a ofrecer una buena cantidad a Jenny, que la rechazó la futbolista madrileña. El Atlético de Madrid no llegaba ni a la mitad de lo que pagaba el Real Madrid. Y en el Barcelona, Jenny Hermoso pidió 300.000 euros para renovar con el Barça. El Barça en un principio se lo había pensado por la salida de Hansen, pero ahora mismo, evidentemente, está claro que no aceptó la oferta de renovación.
Bueno, pues nos alegramos mucho por Jenny Hermoso, la seguiremos allí al otro lado del charco. Y, por cierto, Jenny Hermoso estuvo ayer en un acto en Madrid y, bueno, pues le pegó un buen palito a quien quiera recogerlo en la federación, en la selección, porque recordamos que Jenny ya no está en la convocatoria con el resto de compañeras, tuvo un esguince de rodilla. Según Jorge Vilda explicó, no llegaba a los plazos, cumplía los plazos para poder estar en la cita de la Eurocopa en Inglaterra, que se comienza a principios de julio. Y ella dice que no está tan de acuerdo.
Bueno, yo creo que el palito está claro. Es para Jorge Vilda, para el seleccionador, que no está de acuerdo ella con la decisión de Jorge Vilda. Ya contamos también en esta casa cuando pasó esto que había malestar entre las futbolistas y sobre todo entre Jenny Hermoso, porque decía que ella llegaba a tiempo a esa Eurocopa y que la decisión de Vilda le había sentado muy mal tanto a ella como a muchas de las futbolistas que están en esa selección. Así lo decía Jenny Hermoso ayer en Televisión Española.
Sí, mi respuesta es clarísima. Yo intenté hasta el final estar allí, hacer todo lo posible, intentar hacer por todos los medios el estar ahí. Y bueno, aquí estoy contigo haciendo esta entrevista y no tengo la oportunidad de estar con mis compañeras, pero es cierto que había una lesión de rodilla, había unos tiempos que me marcaron, pero por mi parte yo intenté todo, no sé si intentó todo para que yo estuviera ahí. Es algo que me duele, es algo por lo que he luchado, he soñado durante muchísimo tiempo y el estar tan cerca y no poder vivir algo así que hemos trabajado mucho para ello, pues la verdad que estoy triste, estoy pues con mucha pena de no poder vivirlo.
Hablamos también de otra vertiente de la selección española femenina de fútbol, que está siendo un gran escaparate para muchas jóvenes futbolistas que ya ven en nuestras internacionales un espejo en el que mirarse. Pero también es un escaparate para visualizar y tratar de dar solución a graves asuntos sociales que tienen como protagonistas a mujeres y niñas obligadas, por ejemplo, a ejercer la prostitución en nuestro país. Estos días, la Real Federación Española de Fútbol, junto con APRAM, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, han realizado una serie de encuentros entre las jugadoras de fútbol, las internacionales españolas y mujeres que han sido víctimas de la trata. Estos son los testimonios en ese coloquio de estas mujeres anónimas y las reacciones de jugadoras como Irene Paredes o Iván Andrés.
Nos dejaron encerradas en un hotel durante 3 meses. Nos quitaron la documentación, tuvimos que hacer cosas, nos drogaban para que pudiéramos hacer cosas.
Nadie llega a España, a ningún país, pensando que es una víctima de trata. Y que si tú has salido de tu país, antes de que haga daño a alguien más de tu familia, pues prefieres sufrirlo tú.
Supuestamente el trabajo que me habían ofrecido cuando yo llegué aquí en España era de una peluquería. Me tuvieron en una casa prácticamente cerrada, no podía salir.
Fue una charla muy inspiradora. Nos mostraron una realidad de la que no somos conscientes.
Nos ayudó a abrir los ojos y desde aquí pues darle las gracias a Pram por todo el trabajo que está haciendo en el día a día.
Se asoma hoy a este partido de la una Rocío Mora, directora de APRAM. Hola Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿qué hacéis en APRAM? Yo lo he explicado un poquito en la introducción, pero quiero que me lo cuentes tú.
Lo que intentamos es, a través de unidades móviles, no solo en Madrid, sino a nivel nacional, donde no hay organizaciones especializadas, intentar hacer una detección y una identificación directa de aquellas personas que están siendo prostituidas y que son víctimas de este grave atentado contra los derechos fundamentales. Y ahí tratamos, sobre todo, de tener una presencia reiterada a pie de calle con profesionales especializados, pero sobre todo con supervivientes que hoy forman parte de todos nuestros equipos y que dan esa información y que adaptan esa información no solo al idioma de las mujeres que están atendiendo, sino también a la cultura, ¿no? Y sobre todo trabajar con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, trabajar con la Fiscalía y trabajar con la Administración para que, bueno, pues no solo sean las organizaciones del tercer sector, no solo seamos nosotras de manera individual, sino que toda la administración podamos luchar contra esto que nosotros consideramos que es una grave violación de derechos fundamentales, y es la esclavitud, porque mucha gente ya dice que es la esclavitud del siglo XXI.
Entonces, y bueno, habéis buscado esta vía a través de la Federación Española de Fútbol, que os propuso este coloquio con estas mujeres que han sido rehabilitadas y que fueron a dar esta charla a nuestras futbolistas, a las jugadoras de la selección española, que se quedaron, como hemos escuchado a la capitana, a Irene Paredes, absolutamente impactadas, ¿no?, ante una realidad que sabemos que existe, pero que normalmente miramos para otro lado.
Sí, pero yo sí que quiero poner en valor lo que significó esa charla también para Pran, ¿no? Mm. O sea, estamos hablando de deporte de élite, unir dos cosas tan importantes como el deporte y la lucha que APRAN tiene, a nosotros nos sirvió para darnos un gran impulso, y nos encontramos con mujeres que no miraron hacia otro lado, que es lo que normalmente la sociedad suele hacer. Es decir, cuando termina un coloquio y tienes tiempo para poder conversar con ellas, las preguntas fueron brutales. Quiero decir, es gente con muchísimo conocimiento, con muchísimas inquietudes, y sobre todo que supieron ver en cada uno de los testimonios la realidad que APRAN ve todos los días. Eso no es lo normal, ¿no? Lo normal es cuestionar los testimonios de las mujeres, lo normal es, bueno, pues como muchas de las mujeres dijeron, ¿no?, mirar efectivamente hacia otro lado, ¿no?, y no sentirte cercana a una realidad que efectivamente duele, como ser humano y como mujer muchísimo más.
¿Qué tipo de preguntas os hacían? Si se puede desvelar alguna, que dices que fueron tan impactantes.
Bueno, yo creo que en primer lugar se sumaron a la colaboración, es decir, ¿qué podemos hacer nosotras desde nuestra vida, desde el deporte? ¿Qué podemos hacer con respecto a esta realidad y con respecto a una asociación como la vuestra, ¿no? Y ahí, bueno, pues claramente es visibilizar, y eso fue en el momento, es decir, cuando ya finalizaron finalizamos nuestra breve charla, pues la verdad es que empezaron a subir esa realidad.
Se hicieron eco a través de redes sociales.
Absolutamente,
¿no?,
todas las redes sociales.
Además, son mujeres que reivindican mucho la libertad sexual, no se esconden, a diferencia de los hombres futbolistas. Y todo esto va.
También hablamos de eso.
De la mano, claro.
Hablamos de eso, hablamos de efectivamente la cercanía, ¿no? A mí me sorprendió esa cercanía que todas demuestran, ese interés que todos demuestran, que está bastante lejos del fútbol masculino, no nos engañemos, son muy solidarios para niños enfermos, para niños de cáncer, pues estamos hablando de una realidad que está ahí, que no nos la estamos inventando, y que yo creo que hoy más que nunca necesitamos ese posicionamiento por parte de todas las personas que entienden que no estamos hablando de libre elección, que estamos hablando de esclavas sexuales, y que luego creo que no podemos ser el primer país a nivel europeo que más demanda a mujeres para ser introducidas a ejercer la prostitución, y no podemos ser el tercer país a nivel internacional, y no podemos estar de brazos cruzados. Yo sí que las dije que una sociedad como la española nos tenemos que sentir orgullosos de no ser el prostíbulo de Europa y el prostíbulo del mundo, ¿no? O sea, yo creo que hay que parar todo esto, y esto significa rechazar todo lo que sea explotar a un ser humano. Ya no estoy hablando de mujeres, es que mañana probablemente y en un futuro las mafias se articularán, y si ponemos veto a la explotación de mujeres, pues irán a por niños. Entonces, esto es lo que también les dijimos. No pueden las mafias, los proxenetas, no pueden ir por delante de una sociedad igualitaria y de derechos fundamentales, ¿no? No podemos seguir así, ¿no? Entonces, la verdad es que el encontrarte al otro lado a mujeres tan fuertes, con tanta fuerza y con tanta fuerza para decir no a todo esto, ¿no? Y qué podemos hacer, y no sé qué, y esto hay que seguirlo. Y entonces ese compromiso sí que lo tenemos. Yo creo que vamos a seguir haciendo cosas. Yo no quiero más que felicitarlas por todo lo que ellas representan, también para las mujeres como las que fueron allí, ¿no? La ilusión de las cuatro mujeres que son supervivientes de este grave delito internacional, el sentirse a gusto, el poder verbalizar todas y cada una de las cosas que ellas habían pasado por su vida y el verbalizar todo el trabajo y cómo hacíamos el trabajo. Ellas estaban muy interesadas en cómo llegábamos a las mujeres, qué es lo que se las ofrecía, cuántas mujeres han podido salir, querían saber datos, querían saber qué necesidades materiales incluso teníamos para, bueno, pues para podernos apoyar y ayudar y seguirnos en esta lucha, ¿no?
Bueno, pues yo creo que también nosotros aportamos nuestro granito de arena haciéndonos eco de este encuentro y de, bueno, pues de hacer y poner el golpe encima de la mesa de que algo hay que hacer con esta situación. Pues te agradecemos mucho que te hayas pasado hoy por el partido de la Una de Onda Madrid, un programa de deportes, pero que a veces también trata estos asuntos sociales cuando tiene que ver con nuestras deportistas. Rocío Mora,
pues te lo agradezco.
Directora de APRAN, muchas gracias.
Te lo agradezco a ti y bueno, seguiremos. Un beso enorme y muchísimas gracias.
La selección española de fútbol femenino que esta tarde va a entrenar a puertas abiertas, así que todos los niños, niñas y aficionados del fútbol pueden ver a nuestras internacionales antes de viajar mañana a Huelva para jugar su primer amistoso en Australia. En lo deportivo, Marta Cardona, nuevo positivo COVID, mientras que Sandra Paños y Andrea Pereira ya se han incorporado al grupo. Y además también fútbol sala femenino. Hoy arranca la finalísima, partido de ida en Lugo. Para el Futsi Navalcarnero, Diego.
Así es, juega contra Burela a las 9 de la noche, es el partido de ida. El sábado será la vuelta aquí en Navalcarnero a las 6 y media de la tarde. Cuidado porque esta temporada se han enfrentado 4 veces Burela y Futsi. De las 4 veces, 2 victorias para Burela, 2 empates. Todavía Futsi no ha ganado este año a Burela. Le ha ganado la Supercopa y le ha ganado la Copa de la Reina a Futsi Navalcarnero. Pero Anita Luján, la capitana del Futsi, cree que puede ser un partido completamente distinto.
Un partido muy importante, es el partido de ida de la final por la Liga, así que bueno, vamos a salir muy concentradas, yendo por el partido desde el primer minuto, dando lo mejor de cada una para conseguir un resultado positivo y ir con todas las garantías para también el partido contra ellas en casa y en Navalcarnero el domingo podernos llevar este título. Futsi siempre es un equipo que se exige mucho, que trata de estar luchando por todos los títulos. Es cierto que no hemos podido conseguir los dos que hemos jugado, pero bueno, creo que se ha visto un cambio con respecto al año pasado, que sí que es cierto que a nivel mental nos costaba un poco más. El equipo está convencido de que podemos conseguir este título, nos lo merecemos. Al final trabajamos muy duro durante todo el año, hemos sido muy regulares y bueno, es hora de seguir haciendo lo mismo y conseguir este título de Liga.
Hemos hablado de la venta del Leganés, pero también hay que hablar de la posible venta de Estudiantes y también tenemos novedades en el Fuenlabrada de básquet, Blas.
Es una semana importante, ¿eh? Mañana Consejo de Administración de Estudiantes, capitaneado por Fernando Galindo, que lleva negociando varios meses con un grupo potente que quiere comprar Estudiantes y meter dinero, cambiar la situación. Él tiene la decisión, si lo activa mañana, si da el ok, si pulsa el botón, el día 23 de julio la Junta de Accionistas decidirá seguramente la venta de Estudiantes. Y Fuenlabrada, otro equipo que se quiere reforzar, le gusta Clevin Hanna, americano de la Andorra, pero pide mucha pasta a su agente, ha terminado contrato con el equipo que ha bajado al Éboro, está trabajando en la renovación de Dusan Ristić, necesita un base y un pivote en el mercado y está pendiente de Giga Zamar, que se ha presentado al draft de la NBA, mañana sale elegido, lo quieren Baskonia, Valencia y Alba Berlín. Y por cierto, Urbas va a dejar de ser el patrocinador, también está negociando Fuenlabrada con 2 o 3 marcas.
Y en los deportes de Telemadrid a las 3 de la tarde también nos van a contar cosas nuestros compañeros, ¿verdad, Carol? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy hablamos del contraataque del PSG con las declaraciones de Al-Khelaifi, dejando por mentirosos a todos. Actualizamos el mercado de fichajes con la posible marcha de Jovic y repasamos los números de Oblak, que necesita volver a su mejor versión para la próxima temporada. Mucho tenis con Nadal, Davidovic y Badosa. Terminamos con la durísima historia de Cicinho, el que fuese jugador del Real Madrid, que vivió durante años siendo adicto al alcohol. Y también con un partido de acróbatas en Madrid. No os lo perdáis.
Y en tenis, mañana no, pasado el viernes va a ser el sorteo de Wimbledon, pero ya sabemos que Djokovic y Nadal no se van a cruzar.
No se van a ver las caras, Novak Djokovic y Rafa Nadal. Por un lado sí, irá el tenista serbio, por otro lado irá Rafa Nadal, beneficiados por la ausencia de Medvedev y de Zverev. Recordar también, número 3, Casper Ruud, número 4, Tsitsipas y número 5, Carlos Alcaraz. El complicado, el difícil sería Nick Kyrgios.
Gracias, Juanpa. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una y esa tarde el enfoque del deporte a las 7:30. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.